Mirada psicoanalítica la tiene nuestra amiga, ya obviamente, amiga, compañera, amiga de la casa, presente la rama.
La compañera Nora Merlina, a quien le damos la bienvenida a Conexión Nacional, Radio Nacional San Luis. Buen día, Nora, ¿cómo estás?
Buen día, Ramón, buen día, Gloria, estaba escuchando lo del partido, pero el verdadero partido no se juega ahí, ¿no?
No, la verdad, ¿no? ¿Qué cosa que está pasando? O sea, en muchos lugares, ¿no? Con el tema del poder, el tema del coronavirus, la gente que se quiere vacunar, los que no.
Los negacionistas.
Los negacionistas, los discursos de odio. ¿Qué pasa con esta sociedad, Nora?
Y ahí se juega el verdadero partido, digo yo, ¿no? Porque comenzó la segunda ola del coronavirus, los casos aumentan, estamos superando el pico del año pasado ya y no se vislumbra una respuesta social adecuada, la gente se comporta como si no estuviese pasando nada, pero hay que ubicar quién tiene la responsabilidad, ¿no? Porque hay justificaciones, un poco superficiales, que son verdaderas, por ejemplo, las fiestas clandestinas, que dicen que las vacunas relajó el cuidado, la llegada de las vacunas, todo eso es cierto, ¿no? Las escuelas que no se cierran, todo eso es cierto, pero el verdadero constructor del negacionismo social son los medios de comunicación corporativos.
Ahí te hago una salvedad, discúlpame. Los medios de comunicación corporativa están influyendo, están construyendo, están favoreciendo una cultura tanática en Argentina.
Tal cual. Esto empezó, digamos, hace tiempo. El otro día me acordaba que quiénes fomentaron, ¿no? La guerra de Malvinas, el falso triunfalismo y mandaron al matadero, ¿no? Los medios de comunicación corporativo siempre están en contra del pueblo, digamos, y siempre están a favor de la élite privilegiada. Entonces, los que verdaderamente en esta oportunidad construyen el negacionismo y lo construyeron laboriosamente con un activismo anticuarentena en el comienzo de la pandemia, después antivacunas, después antigobierno, ¿no? Porque el negacionismo se va construyendo. Sí. Y siempre, históricamente, el negacionismo es sacrificial.
Sacrificial.
Es sacrificial, es capaz de llevar a la muerte.
No me importa morir con tal de mantener este discurso.
Exactamente, y se repiten traumas colectivos. ¿Por qué? Porque, digamos, la negación es un mecanismo de los sujetos, les voy a decir, normal, vamos a decir, hasta cierto grado es un mecanismo de defensa, que se rechaza lo desagradable, lo perturbante. Hay estrategias, ¿no? De las vacaciones, el amor, la sexualidad, son mecanismos, vamos a decir, normales de los sujetos para no estar todo el tiempo en presencia de la muerte, la enfermedad, y es así, es normal. Ahora, los medios de comunicación se aprovechan de ese mecanismo normal y van construyendo el negacionismo, ¿no? Sobre ese mecanismo de negación normal. Entonces, siempre van de la mano el negacionismo como construcción social y el capitalismo. Van de la mano. Se niega la historia, se niega la memoria. Entonces, se repite lo tanático. Es decir, el discurso capitalista rechaza, niega la muerte, pero en ese movimiento la produce.
Claro, entonces, no. Sí. Nora, esto es impresionante porque, o sea, no solo va por las redes, sino, o sea, hay personas exclusivamente dedicadas a fomentar esto e instalar esto en la sociedad.
Sí, ese es el punto, que son personas, pero son se ubican como engranajes de un dispositivo. Lo mismo que sucedió, que ustedes deben recordar esa categoría que produjo Ana Arendt de la banalidad del mal, cuando fue a entrevistar a Eichmann en Jerusalén, que era uno de los principales responsables de la matanza de 6 millones de judíos, y le dice, lo volvería a hacer, y sí, porque había que hacerlo, como diciendo, yo soy un engranaje. Ahora, de una máquina tanática superior, de un dispositivo. Entonces, pero eso, acá nosotros tuvimos la obediencia de vida.
Sí.
Pero, la estructura es la misma. Es decir, bueno, las personas como que no cuentan, y eso no es cierto, porque, digamos, nadie se hace responsable, ¿no? Y eso es complicado, porque las personas también son responsables, lo que pasa que eluden su propia responsabilidad.
Claro, ¿no? Realmente. Hay un planteo también de la sociedad, no sé si es de hastío, Nora, pero, o sea, la resistencia, o es el hecho de nunca haber vivido una pandemia planetaria con estas características.
Sí, pero ¿qué sucede cuando los mensajes comunicacionales son de, bueno, no es nada, vamos a las fiestas, digamos, no me saque la libertad, esto es una gripecina, en versión local es lo mismo, no solo Bolsonaro, quiero decir. Sí. Digamos que los países con esa ideología neoliberal están complicados, como Brasil, como Estados Unidos, son digamos, los países que alimentaron el negacionismo. Bueno, en Argentina es también, decir que hay un campo popular, un gobierno popular que, bueno, lucha y cuida y se opone a ese discurso y trata de generar conciencia.
Claro, realmente es tremendo. Ahora, en el marco ya de la segunda ola, montados en la segunda ola, con un sistema sanitario, ahora enseguida se van a reunir la gente de la provincia de Buenos Aires con los de la ciudad, con Cafiero, y van a ver qué medidas hay. Pero ¿vos crees que la gente, o sea, pueda someterse a nuevas restricciones?
Yo estoy completamente convencida que la gente es educable, y educable y manipulable también. Porque si vos tenés, como en la ciudad, un gobernador, un Rodríguez Larreta, que te dice que no, que sigue la escuela, que no pasa nada, que las burbujas, que son falsas las burbujas, porque los profesores no están encerrados en una burbuja, van de escuela a escuela, ¿no? Y entonces que no
comparten
pasa nada,
transporte público.
Y ¿sabés lo que es? No se cierran los bares, todo eso, pero se cierran los hospitales. Es decir, dicen, están diciendo, no es que cierran los hospitales, sino que dicen, bueno, fomentan que la gente no se haga estudios, que van a estar, que cancelen las operaciones. ¿Cómo es la cosa? La salud no, pero la fiesta sí.
Trascendió, Nora, trascendió con lo que vos estás diciendo, trascendió por ahí en redes sociales una opinión en que desde el focus group que analizaba en CABA, recomendaba del focus group de que el impacto negativo no iba a ser para la administración de Larreta, sino que una mala administración sanitaria en CABA iba a terminar perjudicando la imagen de Alberto Fernández. ¿Se puede llegar a ese punto?
Yo creo que no es momento de hacer especulaciones de imagen y de... Me parece que es un momento donde hay que bajar las armas, bajar el odio, bajar las especulaciones y ponernos todos juntos y juntas a luchar contra la muerte, ¿no?
Claro. Realmente, es importante. Nora, vamos a seguir hablando de todo esto, obviamente, porque en este contexto extraordinario, lo que surge psicológicamente en la sociedad, el comportamiento de los líderes y de los dirigentes políticos, es digno de estudio psicoanalítico, ¿eh?
Sí, y hay escándalos, ¿no? Como ese odio de esa diputada que dice, lástima, ojalá que haya estado Cristina, falta que diga viva el cáncer, ¿no? En esto del contagio con Alberto, eso es un escándalo, pero se caen las caretas, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo único.
Claro, lo que se ve lo bueno, se caen las caretas.
Se caen las caretas, sí. Y se identifica en dónde está puesto el odio, o dónde ahinca el colmillo un sector de la política.
Claro, y bueno, ahí hay que ser inteligentes y detectar eso también.
Muy bien, exactamente. Sí, estamos llegando al final del programa, Nora, sí. Te tenemos que despedir, bueno, pero sabes que te queremos un montón, te abrazamos desde San Luis. Gracias por estar aquí en la en la radio pública. Genial, muchísimas gracias. Buena semana para ti, a cuidarse.
Gracias a ustedes, cuídense también.
Muy bien, hasta luego. Bueno, Nora Merlí, aquí la visión psicoanalítica a propósito de esto que pasa, el no me importa morir.